esta flor quiere nacer es un deseo. Amanece y amenaza. El perfume de un jazmín puede ser la razón del fin del mundo. Esta luz quiere nacer es un deseo. Amanece y amenaza. Abrir los ojos y ver puede ser la razón del fin del mundo. Este amor quiere nacer es un deseo.
Sobre presupuestos, cine y mujeres. Inás Bordagaray, adelante.
Bueno, buen día. Estábamos escuchando El amor como razón del fin del mundo. Es una canción de Silvia Meyer, acá interpretada por Dani Umpi. Es una canción que da inicio a un disco que se llama Un desánimo nada triste. Es un disco recientemente lanzado por Fil de Agua con el club de fans de Silvia Meyer. La lista de músicos integra, además de Dani Umpi, a Exilio Psíquico, Patricia Turnes, excelentes nadadores, Federico Morosini, Fabricio Rossi, Las Cobras, Gabriela Escobar y Olivia, Fran Trujillo, Siamesa, Viviana Stañaro, Diego Presa, Amigobio y Salvamento. Es buenísimo el disco, muy, muy recomendable, se puede escuchar en Bandcamp, en YouTube y muy pronto en Spotify. Abrir los ojos y ver puede ser la razón del fin del mundo. El perfume de un jazmín puede ser la razón del fin del mundo. A veces vemos y nos apuramos a comprender un mundo que no comprendemos, a ver razones, motivos, implicancias y consecuencias que quizá no sean tales. Hoy yo querría hablar de presupuestos, pero no del presupuesto que se define como la estimación programada en forma sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por un organismo en un periodo determinado, ni tampoco como el conjunto de pronósticos referentes a un periodo precisado. Querría más bien hablar de los supuestos que hacemos de antemano. Lo que suponemos antes, cuando presuponemos, cuando apuramos conclusiones, cuando arriesgamos finales, cuando vemos las cosas de la vida como si estuviéramos viendo una película y nos apuramos a entender quién es la malhechora, quién fue el asesino, si el amor triunfará pese a todos los obstáculos, si la heroína se dará cuenta alguna vez de lo que está bien, si sabrá reconocer la diferencia entre el bien y el mal. Si hay veneno o no hay veneno, cuál es la vuelta de tuerca que está ahí a la vuelta de la esquina, si esa casa se va a derrumbar, si el prado se va a quemar, si la nave va a explotar, cuál va a ser el final. Yo creo que muchas veces miramos las cosas de la vida como si estuviéramos viendo una película, pero bueno, la vida es muy poco metódica. Y estamos intentando prefigurar las cosas ateniéndonos a lo que entendemos de las historias, muchas veces a través del cine. Si poco antes del final todo parece ir de maravillas, hemos aprendido a sospechar que quizá al final se va a romper todo, ¿no? Y si, por el contrario, si poco antes del final todo parece haber fracasado, pensemos en las comedias románticas, bueno, al final va a haber ahí un revés, va a haber una oportunidad para que esa pareja se reencuentre. Y esa clave de la ficción, muchas veces intentamos que nos nos cuadre para comprender las cosas de la vida. Y bueno, yo quería hablar de ese tipo de presupuesto, aunque al final de esta columna...
Ajá, vas a ir a los presupuestos más económicos.
Voy a ir, sí, a un ejemplo más socorrido o más convencional.
Bueno, muy bien.
Pero para seguir con el segundo paso de la columna, que es presupuestos, cine y mujeres, voy a entrar en el mundo del cine y en... Un arquetipo dentro del mundo del cine que es la femme fatale. La femme fatale es una mujer que está muy, muy, muy presente en el cine negro. Es una mujer que suele usar zapatos con taco aguja, que tiene una figura voluptuosa, que suele usar ropa escotada. Y la femme fatale tiene todo que ver con la mirada masculina sobre la femme fatale, por un lado, y con una frase que también es muy utilizada para entender el cine, que es «charge la femme».
Ajá.
Charge la femme.
¿Qué quería decir?
Esto quiere decir busca a la mujer. Esta frase sugiere que si un hombre se comporta de forma inusual o de una manera inexplicable, es porque está intentando encubrir una relación con una mujer o tratando de impresionar a una mujer. Es una frase que apareció supuestamente por primera vez, encuentra un antecedente muy claro en Los Mohicanos de París, de Alejandro Dumas, una novela de 1854. Cada vez que aparece la frase en ese libro, la irrupción nos dice que siempre que hay un lío atrás, hay una mujer. Ese es el sentido de la frase, «charge la femme». La frase prendió, se volvió piedra, y hoy en la literatura de detectives, no importa cuál sea el problema, muchas veces quien está atrás es una mujer. Busca a la mujer tiene la culpa. Presupuestos y mujeres, busca a la mujer, la respuesta está en la mujer. En 1941 se estrenó, dirigida por John Huston, El Halcón Maltés, una adaptación de la novela de Dashiell Hammett, que se suele decir que marcó el inicio del cine negro, protagonizada por Humphrey Bogart y Mary Astor. La historia presenta a un detective privado, Sam Spade, que al principio cree que debe buscar a la hermana de la hermosa y elegante Ruth Wanderley, y pronto comprende que esa mujer oculta otra identidad, Bridget, Charge la femme, Bridget, ¿no? No hay una hermana desaparecida al final, sino la búsqueda de una valiosísima estatua de un halcón incrustada en piedras preciosas, el tributo que los caballeros de Malta pagaron por la isla al rey Carlos I de España. Junto a la misteriosa dama y otros delincuentes que también vienen a buscar el halcón maltés. Aquí hay un diálogo de la película que pido que corran a ver.
El halcón maltés.
El halcón maltés.
Comienzo del cine. Se dice que marcó el comienzo del cine negro.
Ahí está. En este diálogo, Sam Spade, ¿no?, Humphrey Bogart, dirigiéndose a Bridget, le dice: «Usted no es exactamente quien pretende ser, ¿verdad? Sus modales infantiles, se sonroja, tartamudea y esas cosas». Y Bridget dice: «No he vivido una vida buena, he sido mala». Bueno, esto también tiene que ver con la femme fatale. La femme fatale se representa habitualmente como una villana que usa la sexualidad para atrapar al héroe, se la representa como insaciable sexualmente, malvada, inescrupulosa, pero muchas veces tímida, que es una mosquita muerta. La idea de la mosquita muerta y la femme fatale son como medio dos caras de la misma moneda. Ya les digo, el atuendo también está muy estereotipado. El semblante de la femme fatale, los labios están perpetuamente entreabiertos, siempre pintados con rouge. La propiedad, ahora voy a citar un ensayo de una académica de la Pontificia Universidad Católica de Chile llamada Magda Sepúlveda. Me pareció súper interesante este ensayo suyo, que habla sobre la femme fatale. La propiedad de la femme fatale es escenificar en sí misma la mirada masculina sobre la mujer. Puede vestirse, hablar o moverse en una forma que produce gratificación en el varón. Las piernas, hermosas de la femme fatale actúan como metonimia de la mujer, dice Sepúlveda. Invocan su deseo de desplazamiento, destacando una parte de su cuerpo. La femme fatale no quiere estar encerrada en su casa, ha salido de la institución familiar porque se ha quebrado la alianza o el contrato, dice la ensayista. Por lo general, esto debido a un marido alcohólico o golpeador, o que no la satisface, o que las oprime. La mujer fatal se representa como víctima y lo es. Las máscaras que usa son las máscaras que los hombres han diseñado para ellas. La femme fatale es un enigma, una condensación de las fantasías masculinas proyectadas en su cuerpo. Bueno, a estas alturas de la columna me gustaría escuchar otra canción también del mismo disco que escuchábamos inicialmente. Estábamos escuchando Cenizas de Silvia Meyer, aquí por Federico Morosini. Si no te matan las mujeres, será el alcohol que te haga trizas, dice Meyer acá en boca de Morosini. Había anunciado que en esta columna igual había un momentito para hablar del presupuesto hecho y derecho, y lo traigo por un artículo que se publicó en el año 1929 en el almanaque del Banco de Seguros de ese año. El artículo se llama El presupuesto de la mujer casada. Y es un artículo que presenta dos presupuestos distintos en base a dos cifras de ingresos anuales distintos, y hace una serie de recomendaciones para la administración de la recién casada. Voy a citar un fragmento del artículo. Nuestros abuelos nunca oyeron pronunciar esta palabra. Sin embargo, hoy día el significado de ella está al alcance de los niños que frecuentan la escuela. Los gobiernos no hacen otra cosa que preocuparse por los gastos anuales de sus respectivas dependencias. Todo hombre de negocios se toma el trabajo de formular preventivamente el presupuesto anual. Y puede decirse que desde muchos años atrás, en todo el mundo, la creación del hogar ha basado su marcha sobre esta costumbre comercial.
Hacer el presupuesto.
Sí. Así empieza el artículo. Basado en la práctica y en la experiencia, se presenta un presupuesto para la vida de una joven pareja. Un principio básico de la división de las entradas es aquel que aplica, por lo general, el 75% de ellas para las necesidades físicas de la vida. Ajá. es decir, casa, comida y demás gastos inherentes, y el 25 restante o más entre desarrollo, diversiones y ahorro. A medida que las entradas aumentan, aumenta también este último porcentaje, siendo pues el desarrollo y las diversiones y el ahorro los primeros a beneficiarse en todo aumento de entradas o en todo acrecimiento de salario, dice el artículo. Entonces, el porcentaje a emplearse en alojamiento oscilará entre el 25 y el 30% y el precio dependerá del lugar donde está situada la vivienda. Este artículo, les decía, tiene una dos
casi distintas años, opciones. 1929, sí, almanaque de Banco Seguro del Estado.
Sí. Uno, el A, con una renta de 2.400 pesos por año para dos personas, y el B, de la mitad, de 1.200 pesos por año para dos personas. Y va haciendo una disección del presupuesto en los rubros alquiler, comida, vestido, gastos generales, planchado, sirvienta, artículo para la prensa, trenes, salud y diversiones, y ahí ponen médicos, dentistas, recreo, vacaciones, cigarros, café.
Buenísimo que salud y diversión está junto, entonces está junto el médico con el cigarro.
Sí. Precioso, precioso. Después mucho también, hay mucha atención a revistas, diarios y libros, eso es hermoso. Recepción de amigos, teatro, biógrafo.
El cine.
El cine, regalos y por supuesto seguro de vida, porque bueno, todos los artículos del almanaque,
claro,
siempre esto ocurrió.
Sí, claro, es el banco de seguros después de todo.
Sí, claro. Bueno, quería que esta columna alojara ese momentito, y vamos a cerrar con Cenizas, pero esta vez por su autora, por Silvia Meyer, que se va a presentar en el Teatro Solís este mes, el 26 de noviembre. Es un concierto muy, muy importante, una oportunidad histórica de ver a Silvia.
¿Tienes realmente los dedos verdes? Es un piropo y te lo pierdes. ¿Estás oyendo lo que te digo? Empezar de nuevo. Doble ceniza, polvo fuiste, polvo eres. Si no te matan las mujeres, será el alcohol que te haga trizas. Si no te matan las mujeres, será el alcohol. Said to get things done, you better not mess with Major Tom. My mama said to get things done, you better not mess with Major Tom. My mama said to get things done, you better not mess with Major Tom.
No toquen nada.